El 14 de març de 1994 moria a l'Hospital de Sant Pau l'investigador Andreas Faber-Kaiser. Han passat 10 anys, però la seva impronta segueix viva entre nosaltres. No només pels qui vam tenir ocasió de conèixer-lo, sinó per qualsevol que s'aproximi amb rigor als temes que ell va investigar. Obsessionat per trobar sentit a l'existència humana, l'Andreas va reunir al llarg dels anys proves i documents d'important transcendència. Treballs com ara Jesús vivió i murió en Cachemira, el muñeco humano, en referència a que l'ésser humà va ser creat per una raça extraterrestre fa milers d'anys, o Pacto de Silencio, on denunciava experiments bacteriològics a casa nostra per part dels nord-americans. Tots ells segueixen vigents, tan vius com el seu record. Avui, Enigmes i Misteris, ret homenatge a l'Andreas Faber-Kaiser. Sigueu benvinguts. Molt bona nit. L'equip ja és a punt per un nou viatge pel món del misteri. Xavi Marchal als controls tècnics i a les vies de so, Plàcido Navarro a la realització musical, Manel Navarro i Patricia Hervías a la producció i la Rosa de Diego i en José Luis González a la veu dels reportatges. Tots ells us fan arribar una salutació ben cordial, com també un servidor, Josep Guijarro, al capdavant dels micròfons de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. De segur que molts de la meva generació, els que passem dels 30, recordeu de forma entranyable aquesta sintonia. És la Sintonia Alfa, un programa que va dirigir i presentar l'investigador Andreas Faber-Kaiser. Diumenge, demà mateix, farà 10 anys que l'Andreas ens va deixar. Un diumenge farà 10 anys que una malaltia maleïda se'l va endur. Però ens va deixar moltes coses. La seva dilatada experiència dins la investigació i la divulgació dels fenòmens insòlits és encara referència obligada per a qualsevol que vulgui apropar-se seriosament al món del misteri. Avui li volem retre homenatge des d'aquests micròfons, i no només l'equip d'Enigmes i Misteris, sinó també bona part dels amics que el van conèixer i van tenir oportunitat de compartir amb ell coneixements i experiències. Abans de començar, vull agrair especialment la presència a Ràdio 4 del seu fill, en Sergi Faber, que no és massa amic d'aparèixer als mitjans de comunicació i que ha fet aquest vespre una excepció per ser amb nosaltres de matinada. Sergi Faber, gràcies, molt bona nit.
Molt bona nit a tothom.
Suposo que n'ets conscient que de l'admiració que desperta el teu pare, o despertava, entre tots aquells que s'interessen pel món del misteri.
Sí, sí, evidentment.
Un Andreas que va camí, si em permets, de convertir-se gairebé en un mite. Com saps, se li va col·locar una placa commemorativa a la muntanya del Montseny, i aquest mes la revista Més Allà publicava una fotografia la que on podia adivinar una espècie de presència darrere seu. Sincerament, com viviu vosaltres fets d'aquesta naturalesa, com a familiars?
A veure, en primer lloc, jo crec que ell tampoc no hagués sigut gaire amic d'aquest tipus de romeries que es podrien haver donat, potser ara no tant, però al principi, els primers anys després de la seva mort, sí, i tal. Jo crec que
era un home més aviat,
era un home molt reservat. Uh-huh. Més aviat li agradava treballar en solitari, amb l'anonimat, i nosaltres ho hem anat visquent a poc a poc, hem anat veient la situació. Ho vivim amb agraïment, amb molt agraïment per part de la gent que realment eren seguidors fidels i els agradava la seva obra i tal, però evidentment hem intentat fugir de tota mena de mitomanies i de tota mena de seguidors, diguem-ne, que no seguien pas els seus passos per la seva investigació, sinó més pel personatge. Uh-huh. Nosaltres estem molt més amb la gent que seguia l'obra que no pas la persona.
Estàs nerviós?
Una miqueta.
Se't nota una miqueta? Relaxa't, estàs entre amics. No només els que avui estan
aquí en el nostre estudi, els que escoltaràs a més a través de les múltiples connexions telefòniques, sinó perquè bona part dels oients que ens escolten segurament no saben ni tan se val qui era l'Andreas Faber-Kaiser. Han passat molt temps, una generació sencera de persones s'ha incorporat, tot i que avui inevitablement doncs haurem de fer referència a alguns dels fets inquietants que envolten la seva vida i també la seva mort. Analitzarem algunes de les seves aventures i teories, com la que fa referència a la vida i mort de Jesús a Cachemira, o els treballs relatius a la síndrome tòxica que, segons ell va deixar escrit, el va dur cap a la seva desaparició. No sé si amb el temps tu has pres consciència d'aquest fet, t'has volgut allunyar, has volgut aprofundir.
No, a veure, jo continuo salvant les distàncies amb determinades línies d'investigació, però no m'interessa gens la notorietat pública, no m'interessa publicar, no m'interessa donar a conèixer al gran públic les seves investigacions i tal, però evidentment no s'ha quedat aturada la cosa. Moltes vegades m'han preguntat, i és evident que després de 30 anys llargs d'investigació no tots els arxius estan cremats ni totes les línies d'investigació estan acabades. Jo més aviat espero que surti algú que pugui recuperar una mica aquest esperit, aquesta línia investigadora, i vaja, no crec que sigui jo la persona adient per fer-ho.
Avui tindrem ocasió, si més no, d'altres coses. Abans, però, si et sembla, anem a repassar el sumari i els continguts d'aquesta nova edició d'Enigmes i Misteris.
Enigmes i Misteris dedica el seu espai d'avui a l'Andreas Faber-Kaiser, un investigador que ha deixat als amants de lo insòlit una petjada imborrable. Contarem amb la presència del seu fill, Sergi Faber, així com de diversos especialistes com ara Enrique de Vicente i Javier Sierra, directors de les revistes Año Cero i Más Allá, així com dels investigadors Pere Lloberes i Valentí Ladra. Dins la segona hora, la Marisol Roldán ens aproparà algunes llegendes urbanes relacionades amb el tema central d'avui. Jordi Teixidor ens desvetllarà nous enigmes de la història. La Patricia Herbías, curiositats científiques. I acabarem el nostre viatge pel món del misteri amb la Jenny Maqueira i el simbolisme del tarot.
Cal afegir els noms que heu escoltat, el del doctor Fernando Jiménez de Loso, que també serà amb nosaltres doncs, per dir la seva experiència, la seva cosa relativa a l'Andreas, i el qui no ha pogut estar, perquè en aquests moments, tot i les hores, és el cel volant, que és en Juan José Benítez, algú que va tenir una amistat molt entranyable justament amb el personatge central d'aquesta matinada. El programa d'avui és enregistrat, però si voleu participar, preguntar quelcom o dir la vostra, només cal que ens envieu un e-mail a enigmes.rne@rtv-e.es. enigmes.rne@rtv-e.es. El nostre xat a internet és igualment actiu i obert, i podeu fer tant els vostres comentaris com suggeriments al canal Enigmes del IRC Hispano. Comencem.
Ràdio 4, a Barcelona 100.8, a l'Anoia 106.9, a Osona 104.7. Ràdio 4.
Andreas Faber-Kaiser va ser un buscador incansable del sentit de la nostra existència, un viatger impenitent a la recerca dels orígens de la raça humana i de l'univers, passant pel coneixement esotèric. Va conèixer Europa, Àsia, Amèrica i Oceania. Arreu va fer-se amb documents desconeguts per al gran públic, documents d'impacte com les fotografies d'ovnis dels vols Gemini, la vida de Jesús al Tíbet o la síndrome tòxica, com un experiment fora de control per part dels nord-americans. Avui ens proposem explorar la seva obra amb l'ajuda tant del seu fill com d'un grapat d'amics i investigadors que el van conèixer. Pere Lloberes, molt bona nit.
Hola, Josep, molt bona nit.
Tu vas ser un oient fidel del seu, però bona part també instigador d'aquesta iniciativa que avui ens reuneix aquí a l'estudi. Tu com vas conèixer l'Andreas?
Bueno, de fet, mira, jo l'Andreas, des del començament ja dels seus programes, abans de Sintonia Alfa, hi havia un programa que també va tenir molts...
Què volen aquesta gent?
Què volen aquesta gent? Ja vaig començar a enganxar-me, entre cometes, a partir d'aquest programa, i evidentment després amb el programa Estrella, Sintonia Alfa. I, bueno, diguem que jo l'Andreas l'admirava i el segueixo admirant per lo que va ser com a persona i per lo que va ser la seva obra, per les dues facetes. Uh-huh. Aleshores, doncs, jo puc dir que, a veure, represento, entre cometes, potser a l'audiència que tenia, que eren molts, i em considero que era un oïdor, pues, molt, però molt interessat de tots, pràcticament tots els continguts dels programes que feia ell com a sintonial.
Per cert, no sé si ho sabia, Sergi, però tenim aquí a la casa, a Ràdio 4, un programa que es diu L'Altra Ràdio, porta més de 20 anys en antena, i en una enquesta feta per als seus responsables, un dels programes que major record i millor record deixava de la radiodifusió era justament el Sintonia Alfa. Ho sabies, això?
No ho sabia.
És una dada curiosa a tenir en compte. Pere, aquest va, de la seva trajectòria, del Andreas, no persona, sinó Andreas, sí, entitat pública, què és el que més t'ha impactat?
Mira, era una persona molt valenta, massa valenta potser. L'admirava molt, en part el seu fill ho sabrà millor que jo, evidentment tenia pèls a la llengua. Escolta, l'Andrea se la jugava i continuava jugant-se-la, vull dir, deia tot el que ell pensava que tenia que dir i anava endavant sempre. Uh-huh. I va ser una persona molt íntegra, molt poc amic, gens amic dels aduladors, i una persona, com deia abans el Sergi, que era poc amic també de homenatges i de testimonis públics i reconeixements, però en el fons penso que li agradava, evidentment, a tothom li agrada reconèixer que l'estan admirant a través de la seva obra o en aquest cas dels seus programes de ràdio i també dels seus llibres, que el meu punt de vista sobre aquests llibres és que van ser fabulosos, vam aprendre molt amb aquests llibres. Vull dir, jo quan vaig començar a llegir Les Nubes de l'Enganyo, sobretot El Muñeco Humano, vull dir, moltes de les coses que... molts conceptes que tenia amb anterioritat em van canviar absolutament, perquè a més l'Andrés era un home que no s'inventava res, o poquíssimes coses, més aviat no s'inventava res, tot estava molt ben documentat.
Era feixuc fins i tot, sí, permetem la crítica.
Era un investigador nato, però de camp, no dels que hi ha molts que es diuen investigadors entre cometes de taula, no? Sinó ell era de taula però sobretot de camp, i anava molt a darrere de la cosa i ho cerciorava, evidentment, fins que ho podia demostrar-ho. I aquest era el gran impacte i el seu èxit.
Fa 10 anys entre nosaltres i les coses dins del món del misteri han canviat força. Una nova generació de joves, ho deia abans, s'ha incorporat als nostres temes i serà bo, per tant, que els presentem aquest important personatge. Malgrat els cognoms, l'Andreas Faber-Kaiser va néixer a Barcelona el 1944. Llicenciat en Filosofia i Lletres el 1967 per la Universitat de Barcelona, va ser director de la revista Mundo Desconocido, delegat a Catalunya de la revista Más Allá i director i presentador de l'espai radiofònic Sintonia Alfa, un programa que, com deia, ha deixat un record inolvidable entre els amants del misteri.
L'Andreas Faber-Kaiser va ser un autor especialitzat en la investigació dels aspectes de la nostra història que els poders establerts intenten ocultar. El 1972 va obtenir el Premi Nacional d'Astronàutica Julio Marial. Va ser director i editor de la revista Mundo Desconocido, guardonada el 1980 amb el Premi Cesinter a la millor revista especialitzada i prestigiada a nivell mundial com una de les tres millors publicacions del seu gènere. Mundo Desconocido va contribuir de forma decisiva a la difusió de les temàtiques paracientífiques. Va ser la primera i única publicació espanyola a la que Peter Colosimo va concedir una entrevista. També va ser l'única en parlar amb el darrer papa càtar, René Nelly, o amb els responsables de l'ordre Rosacreu. Gràcies a aquesta publicació, l'Andreas descobrí l'apassionant aventura de Jesús a Cachemira, va publicar sobre la xarxa de finances vaticanes o descobrir al món les primeres imatges d'ovnis captades per l'espai o des de l'espai durant les missions Gemini. I és que l'Andreas Faber-Kaiser sabia moure's pel món de les confidències i les informacions secretes. Ho demostra dos llibres seus tan gruixuts com feixucs de llegir: Informes de avistamientos y documentos y memorandos, on denuncia la vinculació de la CIA al fenomen dels ovnis des de 1947. La seva bibliografia és extensíssima. Sacerdotes i cosmonautes, millor dit sacerdotes o cosmonautes, 1971. Cosmos, cronología general de la astronáutica, 1972. Jesús vivió y murió en Cachemira, 1976, traduït a 7 idiomes. Omnis, el archivo de la CIA, 1980. La caverna de los tesoros, 1984. Las nubes del engaño, 1984 també. Fuera de control, el mateix any. El muñeco humano, 1989. O Pacto de silencio, un llibre d'anúncia sobre la pandèmia de l'oli de la colza. Els seus darrers anys van transcórrer professionalment a Catalunya Ràdio, primer a l'estiu del 1988 amb el programa Què volen aquesta gent, cicle dedicat a la problemàtica extraterrestre, i posteriorment a Sintonia Alfa, un dels programes del misteri que és recordat amb més carinyo a la radiodifusió espanyola.
Són alguns dels apunts biogràfics d'aquest home que, déu-n'hi-do, la dilatada trajectòria professional que va cometre, no? Sergi, aquesta pregunta te l'hauran fet mil vegades i en part ja l'has respost a la teva primera intervenció, però mai has sentit la temptació d'agafar el testimoni del teu pare, divulgativament parlant, inclús?
Sincerament, no crec que... No crec que hagués sigut una acció honesta per part meva.
I per què?
Perquè li tinc massa respecte a la investigació del meu pare, al que ell representa, i no hagués volgut mai donar a entendre que jo volia enganxar-me a un carro massa fàcil.
Uh-huh. Això de fàcil és molt relatiu, perquè molt al relatiu. Cap i a la fi ell obria moltes vies, però sabia després d'aprofundir i de seguir els temes fins a les darreres conseqüències, i aquesta no és una trajectòria gens fàcil.
No, evidentment que no. A veure, jo això no, amb aquesta resposta meva no vull dir que jo em tanqui en banda qualsevol possible col·laboració amb ningú, ni qualsevol possible investigació, ni tan sols pretenc dir que em negui rotundament, en rodó, a publicar mai cap cosa que consideri que val la pena de ser publicada. Simplement em referia que possiblement molta gent estava esperant que jo continués una trajectòria, potser a la ràdio, potser amb alguna revista i tal, i bueno, en aquells moments vaig considerar que no era prou honest. No et puc dir exactament el per què. Uh-huh. Vaig considerar que no.
Els que tenen l'ocasió de conèixer persones que, com l'Andreas, com jo, com bona part dels investigadors que ens donaran cita al llarg d'aquests propers minuts aquí a Ràdio 4, ens emportem la feina a casa, no pas perquè la considerem feina, sinó perquè és gairebé la nostra pròpia vida. I suposo que el teu pare això també ho devia de fer, no?
Home, evidentment. Ja m'han preguntat alguna vegada, i en privat, això sí, i sempre responc el mateix, perquè no és una resposta feta, és que és la veritat. En el meu pare jo crec que es conjugava paradigma investigador vitalment compromès amb la seva feina, on la línia que separa la vida personal de la vida professional era absolutament difusa. I evidentment que s'enduia la feina a casa. És que la seva vida...
Intimitat. És cert que el seu arxiu estava composat per capses de sabates on guardava els papers, les cintes i tot el que feia falta?
Home, no ben bé de sabates. Podria haver-hi una capsa de sabates també, però sí que és cert que el gruix dels seus arxius estava en caixes de cartró. Sí, evidentment.
Vull saludar en Javier Sierra. Muy buenas noches, Javier.
Hola, buena nit, Josep.
Es el director de la revista Más Allá de la Ciencia, buen amigo de Andreas, y también de quien estabas escuchando ahora mismo, Sergi Faber.
Uh-huh. Buenas noches, Sergi.
Buenas noches, Javier.
Oye, cuando Andreas era delegado de la publicación que ahora tú diriges, entonces eras redactor, amén de un incansable buscador de misterios, que sigue siendo, especialmente de los ovnis, a los que el bueno de Andreas le dedicó muchísimos años de investigación.
Fíjate, mi primer contacto, digamos, a través de Más Allá con él fue en 1991, cuando tuve que conversar a través del teléfono para poner en marcha un artículo que él debía escribir para un monográfico sobre ovnis que nosotros después publicaríamos en la revista. Yo por aquel entonces tenía 18 o 17 años, una cosa así. Y, hombre, la verdad es que me impresionó, ¿no? Me impresionó el hablar con una persona de la que yo había leído muchos libros. Especialmente en aquella época me había impresionado mucho una de sus obras que era Fuera de Control, un libro dedicado a los ovnis vinculados a los testigos de élite. Y a partir de entonces, bueno, pues se consolidó una amistad, ¿no? Una amistad que se estrenó a través de otro grupo de investigadores catalán que fundaron un grupo muy curioso que se llamaba AFK.
Sí, Andreas Faber-Kaiser.
Exactamente, que eran las siglas de Andreas Faber-Kaiser, ¿no?
Jaume Amer, que no sé si nos estará escuchando, pero desde luego saludamos entrañablemente desde aquí. Fernando también.
Y así nació, ¿no? Un poco una relación de amistad que, bueno, se prolongó durante muchos años. Tuvo la osadía, yo creo que osadía en aquel entonces, y gentileza, desde luego, de invitarme a un programa de radio que entonces él dirigía en Cataluña Radio, que se llamaba Que volen aquesta gent, que era los fines de semana por la noche, ¿no? Y bueno, yo también era muy, muy, muy joven, me dedicaba a perseguir ovnis allá donde saltaba la noticia, y todavía guardo alguna de aquellas cintas con una voz que, bueno, que desde luego no se parece a la que ahora tengo, ¿no? Era una voz mucho más aguda en aquella época, pero lo recuerdo todo con mucho cariño, claro. Es parte de los amigos del alma, ¿no?
Claro que sí. Y yo hacía alusión a algunas de los trabajos o de las exclusivas que en su época impresionaron, y recuerdo de forma entrañable aquellas fotografías publicadas por Mundo Desconocido que hacían alusión a las primeras observaciones de OVNI por parte de los astronautas. La cápsula Géminis había fotografiado precisamente dos luces muy próximas a la nave y las publicaba aquella histórica publicación Mundo Desconocido.
Sí, él publicó aquellas fotos que, bueno, causaron un gran revuelo entre todos los interesados en estas cosas, y además hizo algo que también le hizo merecedor de pasar a las páginas de la historia de los ovnis, ¿no? Que fue el publicar en la primera página, en la portada de Mundo Desconocido, aquella fotografía de un ovni sobre Maspalomas, que forma hoy parte de los archivos oficiales del Ejército del Aire, que es una esfera luminosa con una especie de eje que lo hace parecer al planeta Saturno, y que por aquella época, si no recuerdo mal, pues había conseguido Juan José Benítez, muy buen amigo también de Andreas, durante sus investigaciones y sus persecuciones de los militares en aquellos años 80, ¿no? Y hombre, aquello, digo que pasará a las páginas de la historia de los ovnis, de la pequeña historia de los ovnis, porque fue la primera publicación que dio a la luz ese documento gráfico tan espectacular, que hoy es una de las fotos clásicas de ovnis allá donde se hable en el mundo de ovnis. Yo recuerdo investigaciones, por ejemplo, de Antonio Uneus en Estados Unidos, que es uno de MUFON, una de las grandes organizaciones ufológicas mundiales, que cuando tuvo que hacer una recopilación de los grandes documentos gráficos de la historia de los ovnis en el siglo XX, acudió a esa portada de Mundo Desconocido para bueno, sacar ese documento y presentarlo en los Estados Unidos.
Y no solamente las páginas de sus publicaciones, yo recuerdo, creo que era el año 1978, el primer Congreso Nacional de Ufología que tenía lugar en Barcelona, en el Palacio de Congresos, que dijo ante el público, y para sorpresa de propios y extraños, que entre la gente que estaba asistiendo a aquellas conferencias había nada menos que agentes de la CIA infiltrados. Claro, en aquella época todo aquello sentaba un poco de forma muy llamativa, muy sorpresiva. Estaba el mito de los hombres de negro entre medio, pero el tiempo le ha dado la razón, porque yo recuerdo haber rescatado a través de la Freedom of Information Act información relativa a las actividades de los norteamericanos en aquellos años, y efectivamente parece que habían comisionados militares estratégicamente colocados en las conferencias. O sea que fue precursor de muchas cosas.
Hombre, se dio cuenta de que el asunto de los ovnis era un tema de gran sensibilidad, sobre todo en aquellos años. Date cuenta de que nos estamos remontando a los años 70, 80, cuando la Guerra Fría estaba en su momento álgido. El asunto de los ovnis tenía un doble interés para los servicios de inteligencia. Por un lado, era un misterio, evidentemente había objetos no identificados de comportamiento inteligente, como lo sigue habiendo hoy, que no sabían su procedencia, y algunos especulaban con su naturaleza extraterrestre. Pero también los ovnis eran un arma de propaganda, es decir, podían servir para desestabilizar un gobierno, para poner nerviosos a los responsables de defensa de un país de la órbita comunista, haciendo correr rumores sobre platillos volantes. Y claro, todo aquello, todos aquellos foros en donde se hablara de este asunto, y España fue uno de los países más activos en aquella época hablando de los ovnis, pues serán sometidos a una vigilancia exhaustiva.
Javier Sierra, muchísimas gracias por atendernos en esta madrugada tan especial.
Un saludo.
Tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Enrique de Vicente, que és director de la revista Año Cero. Enrique, muy buenas noches.
Molt bona nit, Josep.
Decíamos en nuestro reportaje biográfico, hace unos minutos, que Andreas Faber-Kaiser fue, como tú, un autor especializado en la investigación de los aspectos de nuestra historia que los poderes establecidos intentan ocultar. Y supongo que deben de ser muchos, ¿no?
Pues sí, son muchos, y efectivamente Andreas fue un pionero. Fue un pionero ya desde el principio. Yo le conocí pues a través de Antonio Rivera, al que yo había conocido casi a la edad que el muy brillante Javier Sierra, el que acabo de escuchar con entusiasmo como siempre, me conoció a mí. Es decir, yo era un chaval cuando me fui a conocer a Antonio Rivera. Entonces Andreas contactó con él porque fue uno de los primeros autores españoles que publicó en la revista Horizonte, que era la versión española de la revista francesa Planeta, que dirigía Antonio Rivera. En aquel entonces, Andreas trabajaba, creo recordar que para Círculo de Lectores, para la empresa Círculo de Lectores.
Me dice Sergi, que está aquí, sí, su hijo, que
era,
no, ¿eh?
Era lo que podría haber sido considerada competencia, era Disco Libro.
Disco Libro.
Uy, perdóname, he dicho que creía que era Sergi, no sabía que estabas ahí. Muy buena noche, Sergi. Estoy encantado de hablar contigo de tu padre, que fue un hombre tan especial, tan brillante y sobre todo tan entrañable.
Sí, sigue con el argumento.
Pues nada, te decía que él había sido un pionero en cuanto a publicar en una revista de tal prestigio, y él estaba en aquel entonces, yo creo que a punto de sacar, que no había sacado todavía, esa obra también pionera, que era Sacerdotes o Cosmonautas. La primera edición que se hizo, que era una edición de tapas blancas, me acuerdo perfectamente, con la portada, pero tapas blandas. No era de ATE, era previa. No, era tapa blanca. Me acuerdo que había como una especie de máscara centroamericana que tenía forma de una astronave, y había algo más. No, posteriormente él entró en contacto con la editorial ATE, y ¿me oís?
Sí, claro.
Sí, porque no sabía muy bien cómo estoy con un móvil. Y entonces ahí en ATE no solo empezó a preparar ese gran proyecto que fue Mundo Desconocido, sino que publicó un libro que fue bestseller en aquel entonces. Jesús vivió y murió en Cachemira.
Del cual hablaremos un poquito más adelante. No quiero desvelar todavía algunos de los temas que queremos tratar esta noche aquí. Pero convendrás conmigo, Enrique, que Andreas tenía una peculiaridad. Yo como joven, como perteneciente a la tercera generación de investigadores, pues he aprendido de mi generación o de mis generaciones anteriores. Pero de Andreas yo creo que podía aprender todo el mundo, los primeros y los últimos, ¿no?
Absolutamente, el mundo. Y como tú has dicho, fue, entre otras muchas cosas, pionero en la conspiranoia. O sea, fue conspiranoico mucho antes que yo, el mejor sentido de la palabra, y me hablaba siempre de todas aquellas cosas. Yo me acuerdo, cuando iba a Barcelona, pues me hablaba con miedo a que alguien nos escuchara, que yo en aquel entonces lo veía un poco así. Luego no lo he visto tan así, porque luego yo he comprobado hasta qué punto eran válidos sus temores.
Y mira, te lo lanzo a quemarropa, pero ¿tú crees que es peligroso lidiar en ciertas materias?
Yo creo que sí, que en ciertas materias sí, en otras no. El problema es no saber cuál es el punto. El problema también es que tuvo la valentía de atreverse con demasiados temas, y con algunos temas demasiado concretos, materiales y cercanos, con alguna conspiración demasiado cercana, que Sergi conoce tan bien como yo.
Lo digo porque uno de los aspectos tal vez más comprometidos del personaje que hoy estamos homenajeando tiene que ver precisamente con la teoría de la conspiración. En octubre de 1993... escribía la que sería su última colaboración en la revista Más Allá, y decía, voy a citar textualmente, lo siguiente: nunca había estado realmente enfermo en mi vida, y aquí es donde nacen unas reflexiones íntimas siniestras. Explicaré por qué. Mayo de 1987. Me paso este y los siguientes meses en Madrid y poblaciones de Castilla investigando las implicaciones criminales de determinados estamentos oficiales, entre ellos los sanitarios españoles y extranjeros, en la intoxicación masiva del síndrome tóxico de 1981. Un mes después de iniciar la investigación, o sea, en junio de 1987, tras donar sangre para la madre de una amiga, el análisis rutinario muestra la existencia en mi sangre de anticuerpos contra el VIH. Me sumo, pues, a la serie de investigadores médicos y hasta autoridades, por ejemplo, Juan José Rosón, que murieron o quedaron afectados de repentinos e inexplicables cánceres y otras dolencias durante la investigación que hacían del síndrome tóxico. A pesar de ello, y de las advertencias de algunos amigos, me decido a publicar al año siguiente el libro Pacto de Silencio, en el que recojo el resultado de mis investigaciones con durísimas acusaciones contra el sistema oficial. El libro aparecerá citado incluso en las sesiones del juicio del síndrome tóxico y en las actas del mismo. Todos los implicados se han enterado de su existencia. Pero ninguna de las muchas autoridades que cito y cuya actitud punible especifico en el libro mueve un solo dedo para querellarse contra mí, porque son conscientes de que ello lograría que yo tire todavía más de la manta que oculta su complicidad en un crimen masivo que se cobró más de 25.000 muertos y más de 60.000 afectados. No pasa nada más hasta que en 1993 publico dos artículos extraordinariamente críticos con los sistemas sanitarios oficiales, no solamente españoles, sino también mundiales. Nuevas advertencias de mis amigos, pero sigo sin hacerles caso. Al cabo de poco tiempo aparece una neumonía que estuvo a punto de acabar con mi vida hace unas semanas. Ahora sí, hago caso, y lo siento por mis lectores, pero el aviso fue demasiado certero y mi vida vale más que determinadas noticias que, si bien informan, no van a cambiar, lamentablemente, el curso de la historia. Elocuente, ¿no, Enrique?
Bastante elocuente. Pacto de Silencio fue un libro que fue silenciado. Fue silenciado como otro libro que salió sobre el mismo tema del síndrome tóxico de una investigadora alemana, salió en alemán y también lo publicó aquí una editorial española, y bueno, no se volvió a saber mucho más de él. Yo creo que son demasiados los intereses en juego y que Andreas se atrevió a jugar con demasiadas barajas a la vez.
Por último, en este mismo artículo, en su última colaboración, Andreas daba ahí una pista para quienes supieran leer.
¿De qué pista me hablas?
Me refiero a su gran amigo.
Me
refiero a Alejandro Viñati, que murió también, pues ahora hará unos 20 años, en extrañas circunstancias. Yo no sé si alguno de los de esta mesa ha seguido después la historia, pero si ha podido conocer en qué extrañas circunstancias y qué estaba investigando, porque Andreas decía que estaba precisamente averiguando cosas sobre experimentos de los norteamericanos.
No te he entendido,
sí,
Ignacio.
Perdona, va a responder Sergi.
Sí, bueno, lo que yo tengo entendido es que estaba investigando precisamente experimentos norteamericanos sobre guerra química.
Guerra química.
Guerra química.
¿Y esto que decías de Bush, Enrique?
No, simplemente le hacía ahí también una mención a la sociedad secreta a la que pertenece Bush.
Ah, sí, cierto.
Dejarlo.
Bueno, podemos dejarlo o podemos no dejarlo, porque al fin y al cabo sabía hace muy pocos días que el futuro presidenciable por parte de los demócratas, Kerry, también forma parte de los Skulls and Bones.
Eso no lo sabía. Bueno, es una
noticia que te adelanto.
Es una gran primicia, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que a esa asociación aparentemente juvenil de una universidad norteamericana a la que pertenecen 10 personas en cada promoción, es decir, cada año, pertenezcan tal cantidad de hombres prominentes. A mí me parece muy interesante, y desde luego me metería a investigar este tema de Kerry, al que ya se le recibe como el nuevo Kennedy.
Enrique de Vicente, gracias por atender a nuestra llamada.
Moltes gracias, molt bona nit, y desde aquí mi más entrañable recuerdo a Andreas Fischer, que fue un buen amigo, que fue un gran hombre, un hombre muy valiente y que aportó mucho, y a mí personalmente me abrió las puertas de par en par, las puertas de la revista que había fundado él con la madre de Sergi, con Mercedes Castellano, las puertas de Mundo Desconocido, que fue una revista pionera porque abrió una línea, aunque ya existía anteriormente Karma 7, una línea diferente. Era la primera revista internacional que se ocupaba de toda una variedad de temas, que incluía, entre otros muchos, las conspiraciones, la historia ignorada, todos los tejemanejes que se hacen en este ajedrez planetario.
Sergi, no hi ha dubte que el teu pare era un home valent i conseqüent en tot el que ell creia. Ell, justament, ja que fèiem referència en aquests mesos previs a la seva mort, es va negar a un tractament mèdic i va optar justament per la medicina alternativa.
És així.
Vull dir, s'ha de ser valent, com deia l'Enrique de Vicente, i al cap i a la fi confirmes amb el teu testimoni això que dèiem.
Sí, sí, un petit incís. Cal recordar també que en aquella època no existia tampoc un tractament oficial, però encara no hi havia cap constància de que realment els efectes secundaris no fossin pitjors que el que pal·liaven.
I l'Andreas va morir convençut justament de que l'André Mavi el va curar, o així almenys ho deixava veure en un programa emès al setembre de 1993 a Sintonia Alfa.
Desde tanto tiempo estás gastando y quemando tu vida para decir y explicar a los demás lo que encuentras buscando en silencio y en secreto.
No tot. Explico i dic una part del que trobo en silenci i en secret. Per què? Perquè penso que hi ha coses que val la pena que la gent sàpiga.
Sí, però tu i jo sabemos, perquè són molts anys que estem en una certa intimitat intel·lectual, que has vivit uns trances orgànics estranyament connectats amb moments àlgids en els quals comunicastes informació reservada, prohibida o terminantment marcada per el senyal de condenació.
Bueno, penso que s'hauria de dir, no vaig fer cas de la gent que m'advertia dels perills que això comportava, i ho he après aquest estiu.
Bé, no era aquest el tall, però en definitiva sí, era amb l'André Malví qui havia dipositat d'alguna forma doncs la seva confiança, i es mostrava obertament molt, molt satisfet de que, si més no, estava plantant cara a aquella pneumonia, no?
No, evidentment. A mi només m'agradaria apuntar o puntualitzar que, a veure, entre la publicació d'aquest article i la data de la seva mort, evidentment ell no va morir tinguent consciència de que estava guarit. Veure, vull dir, una cosa era els mesos previs, on tota la gent que l'envoltàvem potser havien format una bombolla al seu voltant i intentant donar-li tota l'energia positiva i tots els ànims possibles, i l'altra era una altra cosa, el que ell en la intimitat de les nits i del seu pensament realment sabia. Ell en el fons de la seva consciència era plenament conscient, valgui la redundància, de que no estava guarit.
Ell en tenia, m'imagino, i no sé si en la mateixa línia del que expressava abans de la seva redacció, que aquesta història era una història per treure'l del mig.
Home, a veure, jo no crec en les casualitats. Tampoc li vull buscar tres peus al gat. A mi, jo encara no tinc molt clar però com ha anat la història.
Hi havia quelcom més, és a dir, s'havien rebut pressions, la publicació del llibre Pacto de Silencio havia portat darrere seu altre tipus d'amenaces o de circumstàncies que fessin pensar un desenllaç estrany?
No ho puc afirmar. A veure, ell amenaces en va rebre des de la publicació del llibre de Jesús Vivi Morir en Cachemira.
Ah, sí? Però m'imagino que d'una altra línia, dels cristians, no?
Exacte, d'una altra índole, però vaja, no menys furibundes. Sí? No menys furibundes.
Curiós que els que prediquen justament l'amor incondicional siguin els que desitgin coses que no són justament això.
Però... a veure, quan algú li fa estrontollar els pilars de la seva fe o de... o del seu estatus, evidentment reaccionen. És a dir, que ell estava acostumat ja des de l'any 76 o 77 a rebre amenaces i pressions de tot tipus. No crec que fossin especialment més virulentes els últims anys.
Entraves amb l'assumpte de Jesús va viure i morir a Cachemira, un dels seus llibres més emblemàtics, que ha estat traduït a 7 idiomes, on ell postulava que Jesús no va morir a la creu i que va predicar a la Índia. Un dels seus col·laboradors, un col·laborador de Mundo Desconocido i promotor d'aquesta tesi, és justament Valentín Alejandro Ladra. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Professor a l'actualitat de la Universitat Libre de Parapsicología, que està aquí a Barcelona. ¿Hay pruebas de esta tesis? ¿Jesús pudo vivir y morir en Cachemira?
Conocí a tu padre, Andreas, en el año 77 en el congreso de OVNIs internacional más completo que se ha hecho hasta la fecha. Febrero del 77, que fue en Acapulco, en México. Y hablé con tu padre precisamente sobre el libro de Jesús en Cachemira. Y él me comentó en sueño que los que más se disgustaron por el libro fueron los católicos, sino los protestantes.
¿Ah, sí?
Sí, los protestantes, que le llamó muchísimo la atención en ese momento, ¿no? Y tuve la oportunidad de viajar, pues yo estoy casi la mitad de mi vida estoy en el Himalaya haciendo investigaciones, y en el año 96 fui al monasterio de Gemis en Ladakh. El monasterio de Gemis en Ladakh supuestamente tiene vestigios y documentos sobre el paso de Jesús por esa parte del Himalaya y del Tíbet. Hablando con los monjes, el monasterio está cerca de los 4.000 metros de altura, muy retirado de la capital de Ladakh, es Leh. Hablando con los monjes, pues estaban muy reacios a decirme. Algunos monjes no sabían absolutamente nada, pero algunos lamas Rinpoche, ya reencarnados, sí sabían algo, pero tenía que ganarme la confianza de ellos. O sea, tenía que haber vivido un tiempo largo con ellos para poder acceder a ciertos misterios que todavía tiene ese monasterio. Y hablando con tu padre en esa época, que incluso yo estaba en Caracas, en Venezuela, me llamó por teléfono para... estaba haciendo un dossier especial sobre ovnis y quería que le hiciera un archivo especial, un documento especial sobre ovnis relacionados incluso con Jesús. No se lo envié, pero después pasó lo que pasó con tu padre, lamentablemente.
Uh-huh. En cualquier caso, lo que sí parece, y tú has estado en esa zona, es que hay una tumba que presumiblemente podría ser la que ocupa Jesús de Nazaret.
No solamente Jesús, sino hasta Moisés y hasta la Virgen. O sea que, vaya a saber, además, el punto álgido desde hace 40 años entre pakistaníes e hindúes, precisamente en esa zona. No quiero creer que haya una energía demasiado fuerte que hace estallar los ánimos de esa gente, ¿no?
Creo que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, me indican desde control que todavía no, a Fernando Jiménez del Oso, con el que vamos a contactar de inmediato también para conocer sus experiencias. Pero ya que estamos en el tema de Jesús y de su vida y obra, no sé si hay más comentario por parte de nuestros amigos. Sergi, era una de las cosas, un dels signes més específics justament de la trajectòria del teu pare, no?
Sí, no, evidentment la publicació d'aquest llibre va marcar un punt d'inflexió important amb la seva trajectòria posterior. Va ser el primer, com heu dit, va ser un gran èxit, va ser un best-seller a la seva època, i jo crec que això el va animar força a continuar una línia d'investigació no només centrada en el tema ovni, que moltes vegades relaciona l'obra del meu pare bàsicament amb els ovnis.
Sí.
Quan, com molt bé heu dit abans, tant tu com en Sierra, a partir de l'any 84, quan ell publica els dos llibres Fuera de control i Pacto
i
Las Nubes de l'Enganyo, ell aparca momentàniament el tema ovni i es dedica a moltes altres línies d'investigació on la veritat, per part dels estaments oficials, també com he dit abans, ha estat sempre falsejada. Una d'elles, evidentment, és el tema de Jesús. Uh-huh. Cal pensar que sortíem tot just d'una dictadura on el catolicisme estava molt implementat.
Parlar avui dia de Jesús, com parlar de molts dels temes que estem parlant,
no és el mateix que fer-ho 30 anys enrere.
Temps,
han canviat, però aleshores s'havia de ser molt valent i agafar-se a les coses per admetre. Valentín.
Sí, además el tema de Jesús está muy de moda ahora porque la última película de Mel Gibson, que creo que se llama La Pasión de Jesús, ha roto el récord de El Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. En 5 días, pues, ha hecho mucho
dinero. Lo que pasa es que me temo que el Jesús de esa película poco tiene que ver con el Jesús de Andrés, ¿eh?
Yo recuerdo que hice una edición especial sobre Jesús cuando dirigía la revista Cabala en Venezuela, y puse en la portada un fondo del espacio, un fondo del cosmos, y a Jesús siendo bajado de la cruz. Y puse como título grande, en letras grandes, Jesús extraterrestres. Con algunos comentarios, por cierto, de tu papá, de Andreas. Y, bueno, se me vino el mundo abajo, ¿no? O encima. Casi me excomulga, ¿no?
Creo que ya podemos saludar al doctor Fernando Jiménez del Oso. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, Josep, buenas noches.
Y gracias por sumarte a esta iniciativa. Está con nosotros...
Encantado.
Sergi Faber, que te manda también un saludo muy...
Un abrazo especial para él.
Tú sí has estado en Cachemira, en esa tumba famosa que propugnó Andreas, ¿no?
No
has estado.
Mira, no, me quedé con las ganas y por culpa de Andreas. Muchos deseos de ir, pero no estuve por la India, pero no me tocó en esta ocasión. Supongo que la vida me llevará por ahí en algún momento y llevaré pues el libro de Andrea como guía.
Uh-huh. Donde sí tuvo oportunidad de estar es en esa serie que dirigiste y presentaste, Ellos, en donde yo, por cierto, conocí a Andrea a raíz de ese reportaje, en el que, como decía Sergio hace un rato, se le vinculaba casi al fenómeno OVNI. Pero como divulgador y como persona, ¿qué recuerdo entrañable te queda de nuestro Andrea?
Bueno, no es de esas personas que nos tratamos poco. A lo largo de los años los hemos visto en muchas ocasiones, pero es de esas personas que consideras amigo aunque no le veas con frecuencia. Yo creo que a él le pasaba lo mismo conmigo, ¿no? Nos teníamos un gran cariño. Las últimas veces que nos vimos fue cuando estaba intentando pues volver a reeditar Mundo Desconocido,
y que iba a adquirir el nombre de Órbita MD.
Sí, estuvimos comiendo en varias ocasiones con un socio que tenía. No he vuelto a saber del tema, no sé en qué quedó aquello, pero yo creo que fueron las últimas oportunidades en las que nos vimos. Yo a Andreas lo recuerdo porque yo creo que como todo el mundo lo ha tratado, ¿no?, con mucho cariño y con el respeto que te inspiran las personas nobles, sinceras, valientes. Yo creo que Andreas era y es donde esté pues una buena persona, un tío de esos que si te da la mano pero bueno, ya está todo hecho.
Uh-huh. Hablábamos antes que hablar de ciertas verdades hace 30 años no es lo mismo que contarlas hoy. A ti te tocó lidiar además con esas circunstancias, con esa coyuntura social y con una gente que, bueno, a la que había que abrir un poco el camino porque no había nada escrito ni nada dicho de todo esto.
Sí, a mí me tocó ese papel en la televisión. A Andreas le tocó en la prensa escrita, ¿no? Yo creo que su revista Mundo Desconocido está ahí como un ejemplo que todos en mayor o menor medida hemos tratado de imitar, ¿no? Ya no es el mismo concepto de revista el que hoy pues está en los kioscos, pero para mí, de las que yo he conocido, la revista Andreas era pues la más seria, la más rigurosa, la más cuidada. Era un referente, ¿no? Yo pienso que eso ha quedado ahí como un ejemplo que, bueno, que habría que seguir en alguna medida. Yo creo que todos lo intentamos un poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues obviamente Andreas es uno de los que ha abierto brecha y, bueno, pues se ha ganado el respeto y la admiración de mucha gente y bofetadas a diestro y siniestro como era inevitable también, ¿no?
Claro que sí. Fernando, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido a la llamada telefónica. Muy buenas noches.
Pues buenas noches y un abrazo muy fuerte a todos.
Hem estat fent una repassada molt general a la vida, anava a dir miracles, afortunadament no, dic afortunadament no perquè tampoc soc massa amant de les mistificacions, però en qualsevol cas si queda un assumpte pendent. Jo no sé si creieu que hi ha alguien en les generacions posteriores que representa un poco ese papel casi silencioso pero tenaz de búsqueda de conseguir noticias, datos, de saber relacionarlos adecuadamente para ofrecerlos al público. Us heu quedat tots.
Home, realment és difícil, Josep, potser de la talla de l'Andreas és possible que sí, per què no, però bueno, en definitiva tu mateix estàs al peu del canó, el Javier Sierra evidentment també, el Líquer, i n'hi ha pues, uns quants més.
Sí, però en la meva opinió, i no és per desmereixer la feina de ningú, aquell esperit aventurer d'estar avui a la selva, demà davant d'un micròfon, l'endemà anunciant...
Això...
Penso que no hi ha un todo terreno.
Això és la vocació, Josep. Potser es deu en part això, la vocació, perquè ell era... Evidentment, això per vocació.
Jo recordo alguna nit que...
Ha passat moltes penúries, també, no?
Tornant cap a Terrassa, on ell anava molt de tant en tant, em comentava, mira, estic intentant estalviar diners per fer un nou viatge. És a dir, una de les seves obsessions, Sergi, no sé si ho pots confirmar, era permanentment poder tornar a viatjar, poder tornar a sortir, poder tornar a explicar noves coses.
Evidentment. La figura del meu pare era... Jo crec que es conjugava l'investigador de bibliografia i l'investigador de camp. És a dir, donaven els dos aspectes. I tal com he dit abans, per reformar aquella imatge que jo volia donar al principi, de que no era una persona que li interessés massa la notorietat ni la publicitat ni això, jo crec que ell, perquè així m'ho havia dit diverses vegades, hagués sigut molt feliç de poder investigar anònimament. És a dir, la seva passió...
Una mica com tu, si em permets la indiscreció.
Oh, vaja, salvant les evidents distàncies, Jo no he fet un compromís vital tan fort amb la línia investigadora com ell va fer.
Però estem segurs de que la continues. Valentín, un minutino.
Un minuto. Tú preguntaste si hay alguien hoy en día que puede investigar pues, de esa manera. Andreas pues, fue uno de los pioneros, pero creo que tenemos una persona, una amistad en común, que es Enrique Castillo, en Sudamérica, que lo conoció muy bien a tu padre, Sergi. Andreas, Enrique Castillo, te consta eso.
Sí.
Y bueno, siempre estamos juntos investigando todo lo que podemos, y Enrique Castillo... A pesar de los años, todavía está vivito y coleando y buscando.
Nosaltres seguirem buscant, seguirem transmetent a l'opinió pública el resultat de les nostres investigacions. Pere Lloberes, Valentín, gràcies per estar con nosotros i especialment a tu, Sergi, per haver-nos concedit el plaer de comptar amb la teva presència avui entre nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una frase per cloure justament el nostre tema, una frase... del director de la revista Más Allá en aquella época, José Antonio Campoy, que diu: Andreas quería difundir al mundo que era posible vencer a esa misteriosa enfermedad que llamamos SIDA. El camino a la curación solo podía estar entre las terapias naturales no agresivas y que el sistema sanitario envenenaba con sus tratamientos a los pacientes. Sabía que había supervivientes al SIDA y quería ser uno de ellos. Era un deseo que los que le conocíamos alentábamos, aunque no todos, con la misma fe. Temps ara per anar a la informació, a les notícies de les dues. Dintre de 5 minuts tornem amb més enigmes i misteris. Gràcies. Marisol Roldán, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ay, siempre que escucho, que oigo esta música, esta sintonía, ya se me ponen los pelos como escarpias.
Sí,
porque tarde o temprano sacas alguna de esas historias legendarias, extrañas, maravillosas, que hacen pensar que el mundo no es tal y como lo imaginamos, que siempre hay una segunda realidad, que siempre hay un mensaje oculto en las historias fascinantes que nos trasladas.
Gracias por verlo así de esta manera. Lo cierto es que hoy más que nada vamos a, si te parece, hacer un recorrido por leyendas urbanas centradas en el tema que habéis tenido hoy, en ese homenaje a Andreas Faber-Kaiser.
Hombre, no me digas que en torno a este personaje
entrañable para muchos de nosotros que tuvimos oportunidad de compartir experiencias y de vivir cosas juntos, también hay leyendas urbanas.
Muchísimas.
Muchísimas.
Todo personaje conocido, yo creo que se expone a que alrededor de su persona crezcan este tipo de leyendas. Seguramente muchas de las que vamos a decir esta noche les sonarán a tus oyentes y posiblemente cada cual piense sobre ellas pues una cosa distinta, ¿no? Si te parece, empezamos por esas primeras polémicas que hacen referencia a la figura de Jesús, un tema que Andreas Faber-Kaiser trató en varias ocasiones, pero sobre todo...
Y además en uno de sus entrañables libros, ¿no? Jesús vivió y murió en Cachemira.
Efectivamente, sobre todo en ese caso. Bueno, pues a raíz de este trabajo, se hablaba de que había una especie de conspiración secreta por parte de la Iglesia Católica, que no veía con buenos ojos lo que comentaba Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Uh-huh. Porque él, más que nada, pues decía que la Iglesia siempre había conocido ciertas cosas de la vida de Jesús que había ocultado conscientemente porque no les interesaba que el gran público lo conociera, como era esa segunda vida que tuvo después de no haber muerto en la cruz. Entonces, de alguna manera, pues se comentaban muchas cosas a este respecto. Se le acusó de pertenecer a un credo, posiblemente todo proviniera de esta conspiración que se decía, ¿no? Se le acusó en muchos medios, algunas veces de forma anónima, de haber pertenecido a un credo islámico sectario, pues de ahí, precisamente, de Cachemira, ¿no? No me acuerdo ahora si se llamaba Almiraya este credo. Cachemira, como bien sabemos todos, es una población, mejor dicho, una región, que siempre ha estado muy disputada, ¿no? Porque está en medio de India, Pakistán y otros pueblos limítrofes que quieren un poquito hacerse con este lugar, que además es muy rico en historia, muy rico en cosas importantes, de tradición, de arte, etcétera, y sobre todo de historia que tiene que tener oculta por allí, ¿no? No se sabe si ciertamente, no creo que él perteneciera, él simplemente se limitó a hacer eco a una investigación, algo que él creyó que podía ser posible y así lo mostró al mundo. Esto no se puede decir de ninguna manera que sea una difusión de unas ideologías, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Me acuerdo además que por aquel tiempo, y ya que se decía esto sobre él, yo en aquel tiempo era bastante jovencita, hablo de tercera mano. Para mí esto es una leyenda urbana, ¿eh? Uh-huh. Aunque en su momento se le diera cierta veracidad. Pues salió un tal Manuel, no me acuerdo el primer apellido, pero sí el segundo, porque, ahora te digo el porqué, Manuel Roldán.
¿Ah, sí?
Sí, fíjate qué coincidencia.
¿Y tiene que ver contigo?
Lo que haya... No, para nada, afortunadamente. Bueno, pues...
Afortunadamente, ya me estás intrigando. Ahora, ¿eh?
Este señor escribió un libro que era, pues, totalmente dedicado a refutar las teorías e hipótesis tanto de este credo de Cachemira como las que había postulado en su libro Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Y entonces, pues bueno... O sea, que de cierta manera sí que se dejaba ver ahí que había una especie de postura
de connivencia
contraria
con esas ideas.
Efectivamente, que sí que hubo un poco de manejo y de conspiración para que lo que Andreas Faber estaba publicando o mostrando al mundo no se supiera y detenerlo a tiempo, ¿no? Porque claro, se hablaban de cosas muy importantes, que era que Jesús hubiera tenido una vida desconocida y bueno. Por cierto, recomendable este libro, ¿eh? Recordamos, Jesús vivió y murió en Cachemira, Andreas Faber-Kaiser.
Un libro muy difícil de conseguir hoy día, solamente en librerías de viejo. Como otro libro, Marisol, que también ha sido objeto de muchas leyendas, diría yo, el conocido Pacto de Silencio. Un libro que hablaba sobre esa tragedia vivida en España en torno al aceite de la colza, y en el que Andreas Faber postulaba nada más y nada menos que detrás de esa enfermedad no se escondía el aceite, sino en este caso experimentos llevados a cabo por la fuerza aérea norteamericana en nuestro país, en las bases hispanoamericanas, y que se les habría descontrolado.
Efectivamente, hablamos ya de epidemiologías que habían sido expandidas de forma consciente, en un principio controladas y que terminaron por escaparse de las manos de quienes estaban probando. Lo cierto es que lo más interesante del tema, aparte de eso tan fuerte que dice, es otro punto muy curioso, y es que Andreas deja entrever que además de existir esta epidemiología, que había sido creada y soltada conscientemente, existía su cura y no se dio a esas personas en el momento en que se debió de dar. Muy fuerte. Por lo menos se deja entrever, o yo lo entiendo así, puedo estar equivocada, pero sería algo muy fuerte, ¿eh? No me extraña que en torno a la figura de Andreas Faber-Kaiser, una de las pocas personas dentro de la investigación seria periodística, y sobre todo de misterio, se ha atrevido a decir las cosas por su nombre, tal y como las pensaba, sin miedo a recorrer ese riesgo, a esas amenazas que muchas veces se le llegaban y que incluso hacían que personas, una vez terminara ese programa, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaba en Cataluña Radio haciendo su programa Sintonía Alfa? Muchas veces, al parecer, esto es leyenda urbana también, yo no estaba allí para comprobarlo, pero decían que ciertamente muchas veces a la salida del programa le esperaban personas allí amenazantes y diciendo que le iban a dar...
Bueno, de lo que sí te puedo dar fe es que había muchas personas esperándole fuera, siempre, porque Andreas se ha caracterizado por tocar temas y circunstancias altamente conspiranoicas, y ya se remontan pues casi a sus inicios, porque al poco del primer Congreso Nacional de Ufología celebrado en Barcelona, él fue el único que anunció que en esa sala habían agentes de la CIA espiando lo que decían los ponentes sobre ovnis. Estamos hablando de los años 80, una época muy convulsa en lo que a ovnis se refiere. Estaba ahí la sombra de los hombres de negro, estaba ahí la sombra todavía del silencio gubernamental en torno a todas estas materias. Y bueno, el tiempo le ha dado la razón, porque esto no es una leyenda urbana. Yo no sé si ese día concretamente estaban o no los agentes de la CIA, pero hace algunos años mi amigo Pedro Canto me mostró unos documentos fascinantes que hablaban de la actividad de un capitán de la USAF en la base de Torrejón de Ardoz, que se dedicaba precisamente a ir de conferencia en conferencia recabando información, los datos que los investigadores sobre ovnis iban reuniendo. Y esto pues no deja de ser llamativo, ¿no?
Ciertamente, bueno, desde luego hay que decir que Andreas sobre todo fue rompedor, ¿verdad? Y se anticipó a su tiempo advirtiendo estas cosas que luego con el tiempo efectivamente se han ido comprobando que no eran tal leyenda urbana, aunque en cierta manera todavía la gente no quiere aceptarlo como una realidad y está continuando en creer que es una leyenda urbana. Yo incluso llegaría más, profundizando en este tema, algunos personajes que van a este tipo de conferencias o que realmente se preocupan por el tema de la ufología no tendrían por qué ser militares en concreto, podrían estar dentro de nuestras filas, yo sé, ser propios investigadores como postulan muchísimas personas. Yo casi diría que sí, algunas veces son los que meten desinformación y los que más daño hacen. Quizás Andreas, de haber tenido más tiempo, hubiera desenmascarado a alguno de ellos, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y
porque dicen, creo que tenía sus sospechas.
Dicen, además, que su muerte puede estar envuelta no en una enfermedad, sino, o tal vez sí en esa enfermedad, pero que esa enfermedad fue inoculada y no, digamos, agarrada por medios convencionales, ¿no?
Sí, porque además es... bueno, aquí hay que recordar siempre que estamos especulando, no sabemos lo que realmente ha sucedido, y es una sección en la que especulamos sobre leyenda urbana. Lo cierto es que la coincidencia es asombrosa, abrumadora, si tenemos en cuenta que él justo se encontraba investigando temas como el de la corza o el propio virus de la sida, cuando, en sus primeros tiempos, por supuesto, cuando él precisamente termina contagiado de esta enfermedad. Y esto, quieras que no, te deja un poco, pues eso, parado, sorprendido, diciendo, bueno, ¿y esta coincidencia a qué viene?
Coincidencias muy sospechosas, muy curiosas, además de una relación tremendamente afectiva con André Malvi, que se había vinculado precisamente a una tendencia de denuncia de que el SIDA no existía, que tal historia era una especie de falacia y que las muertes de personas de SIDA en realidad morían de muchas otras cosas y sin embargo se atribuían a esta enfermedad microbio de la cual, el problema del cual, la raíz del cual, no había sido jamás detectado bacteriológicamente hablando.
y sigue sin estarlo. El VIP que sepamos todavía no tiene rostro ni cara para la ciencia, porque ha sido indetectable. Sabemos de sus síntomas y de sus consecuencias como enfermedad, pero efectivamente lo único que se han encontrado son rastros de una multiplicidad de enfermedades, que son lo que realmente es el SIDA. El SIDA en sí no es una enfermedad.
Nadie muere de SIDA, muere de problemas, de enfermedades, porque no tiene inmunidad. Eso
efectivamente, se van muriendo las defensas del organismo. Lo que tampoco se sabe exactamente es el por qué y por qué no deja rastro este virus. Ya sabes tú que incluso hubo una asociación como es
Cobra,
que ha luchado encarecidamente porque esto se esclarezca algún día, ¿no? Porque tienen, bueno, pues un poco la idea esta que tenía Andreas.
Marisol, ¿hay alguna leyenda reciente relacionada con Andreas, incluso después de muerto? Este mes, la revista Más Allá publicaba que la placa que sus admiradores, que sus seguidores colocaron en la montaña del Montseny, ha habido una aparición.
Sí. Pues quizá que me lo deberías de explicar tú, porque yo no lo tengo muy claro.
Ni más ni menos que esto, que hay fotografías con un misterioso reflejo en la que alguien parece reconocer algo, ¿no? Pero me parece muy llamativo, esto es casi una leyenda urbana.
Pues habrá que investigarlo, habrá que ponerse a ver si es algo más que una leyenda urbana. Cuando hay una prueba fotográfica, habrá que verlo.
Pues te invito, porque está publicada, ya te digo, en el último ejemplar de...
Una cosita, lo que sí no me gustaría dejarme, porque además luego los seguidores de Andreas me dirían... Marisol, te has dejado quizás uno de los puntos más importantes de los últimos días de la vida de Andreas, y es que también se dedicaba en los últimos tiempos a ver esa trama europea de tráfico de personas, de niños, tráfico ilegal, por supuesto, que podría pues hablar de otras, muchas cosas como es la prostitución e incluso adopciones, etcétera. Yo no sé, porque claro, no se llegó a publicar este trabajo en su momento, hasta dónde había llegado, si realmente había llegado a conocer esos hilos secretos y ocultos que mueven el mundo, porque posiblemente políticos y personajes importantes pudieran estar vinculados. Esta es la leyenda de los últimos días y de lo que se comentaba Andreas Faber-Kaiser. Lo cierto es que leyenda urbana es el... O sea, él mismo se convirtió en leyenda urbana con esa terrible pérdida, con ese trauma, con ese impacto que sufrimos los aficionados al misterio al momento en que él desapareció y también en esas desafortunadas circunstancias.
Marisol Roldán, muchísimas gracias por acercarnos la parte legendaria de nuestro personaje central, Andreas Faber-Kaiser, AFK, en sus siglas solo para iniciados. I recordem a tots els amics i amigues que ens escolten d'habitual a Enigmes i Misteris que podeu enviar les vostres llegendes urbanes perquè siguin objecte d'anàlisi, de reflexió i també de locució a través dels nostres micròfons a redacción@aluzinformacion.com. Repeteixo, redacción@aluzinformacion.com. Si us és més fàcil, teniu també un enllaç a la pàgina web de Ràdio 4, al correu electrònic del programa, enigmes.rne@rtv-e.es. Marisol, la pròxima setmana un poquito más, ¿vale?
De acuerdo, hasta entonces.
Buenas noches.